Grandes reportajes en Radio France Internacional.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los migrantes, pero no la misma experiencia que están viviendo miles de haitianos que han decidido quedarse en México, donde aseguran que sí se puede cumplir el sueño americano, o lo que ellos llaman ahora el sueño mexicano. Para este gran reportaje, Ubaldo Bravo viajó a Ciudad de México para contarnos la historia de estos haitianos.
Estamos en la caótica, desmesurada, gigantesca y ruidosa Ciudad de México, que puntualmente se transforma en una fiesta el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces es fácil encontrarse con un grupo de mariachis en cualquier parte de la ciudad, porque aquí las fiestas de fin de año comienzan con la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y se extienden hasta el 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos. Se trata de una época muy especial para los mexicanos, pero también para los 100.000 haitianos que encontraron refugio en México y quienes ya adaptaron su fiesta nacional, el 1 de enero, al festivo ambiente mexicano.
Estamos haciendo una sopa de la independencia, que llamamos subyumu, porque cuando uno afuera de su país llega un día de independencia, entonces juntamos para celebrarlo, es un placer para mí.
En 1804, el pueblo haitiano, que en ese entonces estaba conformado principalmente por esclavos traídos desde África, del Congo, obtuvieron su independencia de Francia, y dos siglos después los mexicanos se vieron sorprendidos por esos caribeños. Llegaron médicos, comerciantes, abogadas, profesoras, cargadores, en fin, llegaron haitianos y haitianas de todos los horizontes que huían de su isla azotada por varias tragedias.
Sí, claro que sí, fue un choque, ¿no? Porque pues todos los veíamos y pues ellos yo creo que nos veían como raro y nosotros a ellos, ¿no?
La primera tragedia, el terremoto del 12 de enero de 2010 que le quitó la vida a más de 280.000 personas. Luego, en el 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que desató una ola de violencia incontrolable hasta nuestros días y que ha obligado a 1 millón de haitianos a dejar su domicilio.
Todo el mundo quiere ir del país porque está cansado, todos los días balazo para arriba, para abajo. Todo el mundo si sale de Haití no piensa regresar.
Quienes dejaron la isla se proponían llegar hasta los Estados Unidos, cumplir el sueño americano. Pero la pandemia de COVID de 2020 los detuvo en México. Aquí levantaron improvisados campamentos que rápidamente desbordaron las banquetas, acapararon los parques y cubrieron las plazas. En un principio solo estaban de paso. Pero años después encontraron que en México también era posible cumplir sus sueños.
Mi nombre es Peterson Datos, haitiano, y viví en México un año de cinco meses. Yo tengo aquí y...
Quien habla es la misma persona que hace unos momentos nos antojaba la sopa con la que los haitianos celebran su fiesta de independencia. Como usted lo escuchó, ya encontró el sueño mexicano, aquí, en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac. Aquí, Don Peter tiene un restaurante de comida haitiana y un negocio que lleva su nombre, y donde encontramos un poco de todo, desde productos de belleza hasta alimentos típicos de Haití.
El negocio, todo bien, gracias a Dios. Y todo va bien, pero la experiencia para empezar, un poco complicado, pero al medio de años y me encuentro mi resultado que me estaba buscando y todo va bien gracias a Dios y gracias a México también que me da oportunidad. Llego a un país como inmigrante y intentar crear algo para vivir, sobrevivir, pero todo sale bien.
Mientras recorremos su negocio, le preguntamos por qué México se ha convertido en un destino para muchos haitianos.
Muchos haitianos se quedó aquí porque en México hay muchas oportunidades para los niños que quieren en la escuela, en la universidad. México da mucha oportunidad, da trabajo a los haitianos también, pero ellos deben que pensar las cosas. No necesitan llegar en Estados Unidos para cumplir su sueño. En cualquier país, empezar siempre no es fácil. Pero después un año se va a acostumbrar la cultura y se va para adelante.
O sea, lo ideal para mí no es quedarme acá. Pero ahora con el tema de Trump y todo esto, creo que me voy a quedar acá. Si se puede.
Lo que nos dijo Don Peter lo volvimos a escuchar varias veces en las historias que encontramos, y en algún momento de la conversación surgía el tema de la política de asilo de México.
O sea, ahora mismo yo estoy en trámite para obtener asilo o la licencia definitiva. Y después de eso ya veré si sigo intentando pasar a Estados Unidos o no.
México se ha convertido en uno de los países con más solicitudes de asilo. Ocupa el sexto lugar en el reporte de migraciones de 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Si ponemos atención a las cifras de cada año, uno diría que los haitianos van y vienen. En 2022, el gobierno mexicano registró que 17.000 haitianos solicitaron asilo. En 2023, escúchelo bien, 44.000. Y para 2024, las solicitudes disminuyeron a 11.000. Entonces, para entender estas cifras, nos recibió en sus oficinas, en París, el encargado de migraciones de la OCDE, Tomás Libic.
Bueno, la situación en Haití sigue muy inestable. Y aunque México también tiene sus dificultades, es un país mucho más seguro, mucho más estable que Haití.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, nacionales de Haití ahora son la principal población desplazada por la fuerza en México.
Pero lo importante es decir que México se ha convertido en un país también acogedor de inmigrantes. No es solamente un país emisor de migrantes, sigue siendo un país de tránsitos, pero también, más y más, también un país acogedor de flujos migratorios, como se ven en esas cifras.
Estamos de vuelta en la Ciudad de México, al interior del metro, porque nos vamos hacia el sur, a una de las alcaldías que concentra gran parte de los 45.000 haitianos que viven en la capital, la alcaldía de Iztapalapa. Aquí también se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como la COMAR, la que mencionó Tomás Libic. Aquí es donde los migrantes hacen fila para solicitar asilo.
Sí, pues mi nombre es Andy, soy de Haití, como sabe que ahora estamos aquí en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México.
Ya son las 3 de la tarde, hora de la comida en México. Al salir del metro nos encontramos con Andy. Estaba comiendo en uno de los puestos callejeros de tacos y hamburguesas y aunque lo agarramos en la hora sagrada de los alimentos, nos permitió conversar con él.
Bueno, como vieron, aquí estamos comiendo y estamos tratando de acostumbrando con la comida.
¿Vinieron aquí a la Comar a hacer algún trámite?
Ajá, sí, estamos en trámite porque sabe que lo primero uno debe hacer es legalizarse en un país que piense que tiene un futuro. Porque nuestro futuro es para vivir en México. Por ejemplo, aquí estamos con nuestra familia, estamos filmando mientras tanto. Bueno, según su ley, tiene que firmar cada 10 días, pero lo que ellos dicen, en mínimo de 6 meses no van a dar una respuesta. Sea negativa o positiva, sé que mínimo, su máximo son 6 meses.
¿Usted consideraría que México es el país de las segundas oportunidades?
Para nosotros, para mí sí, porque mi sueño era vivir y llegar aquí en México. Creo que para Dios nada es imposible, pero estamos aquí, creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien.
Dejamos a Andy comer en paz y ahora sí, nos vamos directo a la Comar.
Gracias.
A las afueras del edificio observamos una larga fila de personas que vienen a firmar, como Andy, o que vienen a pedir información. Aquí nos encontramos con un comerciante haitiano. Estaba vendiendo las empanadas tradicionales de Haití, que se llaman paté. Nos contó que en diciembre de 2024 obtuvo su permiso de residencia.
Bueno, mi nombre es Enzo Davilma. Para el tema de la residencia aquí, para mí fue muy fácil y rápido. Porque estuve en Chile casi 7 años y no he tenido.
¿Y cómo fue que desde Chile llegaste a México?
Bueno, es un trayecto muy, muy duro, muy, muy complicado. Pero viajando de la frontera de Tapachula, Palenque, Tabasco, a llegar a la capital, es peor que alguien. Hay secuestro, te quitan dinero, hay violación, te golpean. y si te encuentras la migración, te regresan. Y encontré una organización que se llama Casa Refugiados. Ellos me explican los apoyos que tienen para las personas refugiadas. Y de ahí dije ya, llegué a mi país porque siempre esperaba vivir en un país así.
Hacemos una pausa en la historia de Erso, porque Gabriela Pérez Guerra nos abrió las puertas de Casa Refugiados para detallarnos precisamente lo que nos acaba de contar Erso. Gabriela era periodista en su país, Nicaragua, que dejó en 2018 ante la insoportable represión impuesta por el presidente Daniel Ortega. Sabe de lo que habla.
Y ahí en Casa Refugiados tenemos una ruta humanitaria, ¿no? La persona llega, escuchamos cuáles son las necesidades que tiene, esta persona pasa por una entrevista y creo que lo más importante que pasa es que te dan información. Y la información siempre es importante para poder también tener la posibilidad de algún momento tener ejercicio de derechos. Y eso implica también tener obligaciones también en este país, ¿no? Entonces, todas esas cosas también son parte de un proceso de integración, sí, pero que nosotros queremos que escale a inclusión, ¿no? Que sea un proceso de tengo derechos porque soy un ser humano.
Estuve en Chile, traté de estudiar algo de comercio, no he podido y bueno, ahorita como soy un medio mexicano, es que voy a tratar de enfocarme del negocio, estudiando sobre el negocio, para poder crecer en el negocio.
En la búsqueda del sueño mexicano, lamentablemente algunos encontraron la desgracia. A principios de 2024, un haitiano perdió un brazo en el trabajo, se lo cortó una máquina y la empresa nunca hizo nada por él. Este y otros casos preocupan a los defensores de derechos humanos porque la justicia laboral no funciona ni para los mexicanos. Esta historia la contó a RFI el presidente de la Federación de la Diáspora Haitiana en México, Joseph Frisnell.
Nosotros en la Federación de la Diáspora Haitiana y fuimos a apoyar a este compatriota, ¿no? Era una situación muy difícil y hasta hoy en día la empresa no se hace cargo de ese accidente, ¿no? Porque la mayoría de las empresas aquí tienen su propia ley. De hecho, nosotros pensamos pedir una junta a la presidenta de México para exponer la situación de los migrantes para que haya una asistencia especial para evitar ese tipo de explotación laboral de parte de las empresas.
El sueño mexicano de los haitianos es también el sueño de miles de mexicanos, no solo en los Estados Unidos, aquí en su país. Quieren justicia, seguridad y condiciones de trabajo que les permita vivir en paz. Pero también es el sueño de millones de personas en todo el mundo que un día guardaron su vida en una mochila y se fueron sin saber cuándo regresarán, o si regresarán.
RFI presenta Mundo Ciencia.
¿Qué perjudica más la biodiversidad, la tala de árboles o el cultivo de las plantas para el aceite de palma? Para saberlo, un equipo de la Universidad de Oxford investigó los llamados bosques lluviosos de Malasia y para conocer el resultado, Ivonne Sánchez conversó con uno de ellos.
Las selvas tropicales o bosques lluviosos, también conocidos por su nombre en inglés rainforest, son ecosistemas complejos de una gran biodiversidad. En muchos de ellos se cultiva la palma de aceite o se talan árboles para explotar su madera. Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford quiso saber cuál es el impacto que estas dos actividades tienen en este tipo de bosque. Y a su gran sorpresa, descubrieron que si bien la tala afecta al bosque, es todavía más dañino el cultivo de la palma de aceite, ya que este destruye la estructura interna propia del bosque lluvioso. Las investigaciones se llevaron a cabo en Malasia, en el estado de Sabah, en el extremo noreste de la gran isla de Borneo. el brasileño Mateus Nunes, actualmente profesor en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, es uno de los investigadores que llevó a cabo este estudio.
Nosotros estudiamos cómo la conversión y la destrucción, por ejemplo, destrucción de bosque, cuando hablo de destrucción de bosque, es más sobre la tala selectiva de bosques. Y también como la conversión de bosques para plantaciones de palma de aceite pueden cambiar las funciones, la estructura y la biodiversidad de bosques. Y nosotros tuvimos un trabajo de largo plazo en Malasia que estudió todos los efectos combinados en biodiversidad, en funciones, en estructura, desde la conversión de aceite de palma de aceite y también cuando se destruyen un poco los bosques con la tala selectiva. Y nosotros tuvimos resultados que fueron muy interesantes porque nosotros enseñamos con esa investigación que cuando hay la tala selectiva, cambiamos la estructura, el ambiente de los bosques. Por ejemplo, se cambia la altura de los árboles que están ahí, se cambia la cantidad de carbono que está almacenado en los bosques, se cambia la estructura del suelo, se cambia el microclima, por ejemplo, la humedad, la temperatura de los bosques. Pero solo cuando tú cambias, hay la conversión para las plantaciones, es que hay una pérdida muy grande de biodiversidad. O sea, de los resultados muy interesantes de la investigación, es que es muy importante también preservar, conservar los bosques que han sido damnificados por la tala selectiva de bosques, porque ellos sí también pueden tener funciones que son muy importantes para mantener la biodiversidad de los ecosistemas.
Y en particular, sobre todo, estudiaron lo que se llama el bosque lluvioso o rainforest.
Sí, nosotros estuvimos ahí en Malasia, en la isla de Borneo, que es una isla donde hay los bosques tropicales más altos del mundo. Y, por ejemplo, hay árboles ahí que son casi 100 metros de altura, son árboles muy altos que se llaman dipterocarpos. Y estos árboles solo ocurren ahí en esta región. Y son regiones con mucha lluvia. Hay una diversidad de especies que están entre las más altas del mundo también.
Muy bien, entonces lo que ustedes estudiaron fueron como dos aspectos, ¿no? Es decir, ¿qué tanto afecta la biodiversidad en este tipo de bosque cuando hay una tala, o sea, cuando se cortan árboles por la explotación de madera? Y también, ¿cuánto afecta cuando hay, por ejemplo, este cultivo del aceite de palma, verdad?
Sí, es verdad. Nosotros medimos casi 100 variables diferentes que varían desde la función, por ejemplo, la composición química de las hojas, la cantidad, el tamaño de los árboles, pero también variables como temperatura del suelo, temperatura del aire, humedad, cantidad de agua en el aire, pero también variables que estaban como la cantidad, la diversidad de pájaros, de escarabajos, de hongos en el suelo, y mensuramos todo eso. Y lo que observamos fue que cuando hay la tala selectiva de bosques, tú cambias cosas que están involucradas con la estructura de los bosques. Por ejemplo, la temperatura del aire. Cuando hay la tala selectiva de bosque, la gente busca por dipterocarpos, que son especies con madera muy buena para uso maderero, un uso comercial. O sea, esas personas cuando hacen la tala selectiva de esos bosques ahí en Malasia, ellos extraen estos árboles y las que están ahí son árboles que a veces no tienen una calidad de madera tan buena, por ejemplo. O sea, tienes tienes características que son muy particulares. O sea, lo que perdemos algunas funciones muy, muy específicas de los bosques. Por ejemplo, perdemos maderas que son muy buenas, perdemos algunas especies, pero todavía tenemos una biodiversidad grande. Por ejemplo, hay todavía muchos pájaros, hay muchos escarabajos que están ahí realizando funciones que son muy importantes para mantener la calidad del ecosistema. Pero cuando hay la conversión para plantaciones de palma de aceite, ahí nosotros observamos que los pájaros, la diversidad de pájaros es muy baja, de escarabajos, o sea, los ecosistemas no tienen más la biodiversidad que los sistemas que sufrieron con la tala selectiva tienen.
¿Y cómo se explicaría esto? ¿Por qué afecta tanto el cultivo de la palma de aceite en la biodiversidad?
Sí, es una pregunta muy buena. Una de las cosas que observamos es que, por ejemplo, los pájaros, por ejemplo, ellos, los cambios con la conversión para plantaciones de palma de aceite, por ejemplo, hay cambios en los recursos alimenticios de las plantas, hay una reducción de la complejidad estructural y también hay cambios hacia condiciones microclimáticas más cálidas, muy secas y variables en las plantaciones que probablemente resultaron en la disminución de la abundancia y diversidad de muchos taxones, por ejemplo, pájaros o escarabajos, que en una comunidad compuesta por especies tolerantes a la perturbación. Otro resultado muy interesante es la cantidad de hongos en el suelo, que fue particularmente notable la disminución en las palmas, en las plantaciones de palma. Y en una perspectiva de conservación y restauración, eso hay un efecto tal vez muy grande, porque los hongos en el suelo tienen un papel muy, muy importante para el apoyo a los árboles, por ejemplo, los dipterocarpos muy altos para que pueden crecer. O sea, fueron resultados muy interesantes que también nos dan un poco de esperanza, porque es posible que con la conservación de bosques que fueron afectados por la tala selectiva, es posible que también hay una manutención de la diversidad en bosques tropicales.
¿Cuáles son como las conclusiones? ¿Esto es para decir que el cultivo de la palma de aceite no conviene en este tipo de hábitats?
Yo creo que una conclusión muy importante, principalmente porque la expansión, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una expansión, una conversión muy grande, por ejemplo, en bosques tropicales, no una conversión, pero hay una expansión de las plantaciones, por ejemplo, en Sudamérica, principalmente en Colombia, en Brasil, en Ecuador, un poco también en Perú, pero de los resultados es que tenemos que hacer la expansión de esas plantaciones solo es posible en sitios donde no hay mucha biodiversidad. Porque si hay biodiversidad, nosotros estamos cambiando mucho el sistema. Es siempre importante que la conversión no sea realizada en sistemas con una biodiversidad muy grande, porque si no, estamos perdiendo mucho, habrá una pérdida muy grande de taxones que son muy complejos, que tiene toda una historia evolutiva muy importante. Por ejemplo, en Brasil, antes del año 2000, por ejemplo, casi toda la plantación ocurrió mediante la tala de bosques, pero más recientemente, las normativas que aseguran que la producción de aceite de palma para biocombustibles evite la deforestación. Y también muchos productores brasileños buscan competir en los mercados internacionales que ofrecen aceite de palma certificado con identidad preservada, libre de deforestación. O sea, es muy importante que pensemos en un cultivo que no afecte mucho la biodiversidad. Pero también una otra conclusión de la investigación es que el papel fundamental y la importancia de bosques que sufrieron con la tala selectiva, porque ellos todavía tienen un papel muy importante para la manutención de la diversidad en ecosistemas tropicales.
Es decir, que estos bosques a los que hay, en donde que han sufrido esta tala de árboles tienen una esperanza, eso es lo que quiere decir.
Exactamente, sí, hay una esperanza, tenemos una esperanza todavía.
O sea, el bosque tiene la capacidad de renovarse.
Muchos de ellos sí. Es claro que hay una pérdida muy grande a veces de algunos niveles taxonómicos, algunas especies que son más sensibles con la tala selectiva, pero en general todavía esos sistemas que sufrieron con la tala pueden todavía recuperarse y mantener la diversidad de especies.
Escuchábamos a Mateus Núñez, profesor en la Universidad de Maryland en Estados Unidos.
Sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi.